Entonces, pero ¿quién es el responsable? Perdón, Juan Carlos. Una cosa es quién es el responsable, que son quienes cometen el delito, y otra cosa es que el Estado pueda velar por garantizar los delitos. Es muy diferente. Pero usted no puede decir que esté la responsabilidad del Estado. Porque no
es la responsabilidad del Estado que tengamos un aumento del 113% con respecto al 2019, porque no está haciendo absolutamente nada.
Son ellos, no es el gobierno.
Claro, pero es que es el Estado quien tiene que garantizarle la seguridad a los niños para que no sean reclutados. Es el Estado quien tiene que brindarle salud, seguridad a los niños para que este tipo de, digamos, de delincuencia no lleguen a los niños.
Yo les pido que por teléfono, pues yo les pido que hablen de a uno en uno, porque por teléfono es un poco más complicado. Caterina Miranda, termine su punto de vista.
Sí, no, que pues claramente quien recluta son los delincuentes, pero es el Estado quien debe garantizarlo. Y 113% con respecto al año pasado en aumento es responsabilidad del Estado colombiano, porque no brinda la seguridad y las garantías para que los niños no sean reclutados por estos delincuentes. Eso es lo que yo estoy diciendo.
Muy bien, muy bien. Ricardo Ferro.
No, Juan Carlos, yo lo que digo es que no le podemos trasladar la responsabilidad de los delincuentes al Estado, porque entonces tampoco podemos exigirle al Estado que ponga un policía en cada casa y que entonces cuando lleguen los delincuentes no puedan reclutar a los niños. Aquí lo que tenemos nosotros también es que ver cómo hacemos para evitar que sigan poniendo como escudos humanos a los niños los guerrilleros y que los sigan reclutando. Eso es lo más grave.
Sí. Bien. Doctor Roy Barreras.
Bueno, lo que ocurrió es que nos ofrecieron la seguridad a cambio de hacer trizas la paz. El reclutamiento de menores es una práctica deleznable en todas las guerras del mundo, incluyendo las guerras patrióticas. Tenemos un héroe nacional que se llama Pedro Pascasio Martínez, lo recordamos todos, lo estudiamos en el colegio, y ese era un niño de 15 años. Ese reclutamiento, que afortunadamente fue ya prohibido por el derecho internacional humanitario hace bastante tiempo, sigue siendo una práctica de todos los grupos ilegales y de todas las guerrillas en el mundo. Nosotros hicimos la paz con la guerrilla más grande y antigua de América Latina, las FARC, en un paso adelante enorme para avanzar hacia una paz completa. Este gobierno ganó, prometió hacer trizas la paz, echó la llave al mar, decidió no seguir avanzando en el camino de la paz, pero nos ofreció la seguridad y resulta que fracasó en garantizar la seguridad. Ahora las cifras muestran, como lo hice yo en ese debate al exministro Botero, y ahora es peor. Todas las cifras del ELN han crecido, de las disidencias han crecido, proliferan los grupos, los carteles colombianos, mexicanos. Es decir, no hay control del territorio. La seguridad ha fracasado en manos de este que era el gobierno de la seguridad. Y eso, por supuesto, nos deja en una situación muy compleja, porque no hay ni posibilidades de diálogos de paz para los grupos que puedan desarmarse. Y quiero recordar algo. A finales del gobierno Santos avanzaron mucho otros negociadores, no yo, con la posibilidad de que se sometieran a la justicia a estos criminales del Clan del Golfo. Pero eso también se echó a perder. Y además se congelaron los diálogos del ELN antes del cobarde atentado terrorista de la Escuela de Cadetes. Antes, como se desconocen hoy los protocolos. Entonces, cuando no hay posibilidad de acabar las guerras y los conflictos, y nos ofrecen ganar por la mano dura, pero fracasan también en la seguridad, quiere decir pues que no hay gobierno. Y eso es un problema. Yo espero, como le quedan todavía dos largos años de gobierno, que recupere el control del territorio, que se ponga a gobernar en serio, en vez de empujar cosas populistas como estas que aprobaron hoy, que no le sirve a los padres de familia esa cadena perpetua, que se pongan a gobernar, en lugar de ir a apoyar por primera vez en 60 años que América Latina pierda su representación en el BID, que es una cosa vergonzosa para servirle a la campaña presidencial del Partido Republicano. Colombia apoyó que por primera vez en 60 años no haya un latinoamericano en la única entidad financiera que era, digamos, un salvamento para América Latina. Eso será otra vez el Caín de América. Recuperemos la dignidad de Colombia y que se dediquen a gobernar y no a hacer populismo.
Bueno, cambio de asunto, señores, cambio de asunto, y tiene que ver también con Estados Unidos. El secretario de Estado del presidente Trump, el señor Mike Pompeo, anunció hoy por su cuenta de Twitter que ese país va a dar una recompensa de hasta 10 millones de dólares por datos que conduzcan al paradero de Jesús Santrich o de Iván Márquez, ex jefes de las FARC, Iván Márquez, ex jefe negociador en los diálogos de La Habana. ¿Esto funcionará? ¿Servirá para algo? ¿Se equivoca Pompeo? ¿Acierta? Ricardo Galán.
Pues se habían demorado, Juan Carlos, se habían demorado y les faltan nombres en esa lista. 10 millones de dólares son una buena motivación para que alguien quiera ganárselos y ojalá se los gane.
Muy bien. Caterina Miranda, ¿usted está de acuerdo con Ricardo Galán?
Bueno, en cierta parte, yo fui una de las personas que se opuso a la entrada de Santrich porque realmente consideraba que era una persona que no le hacía bien al proceso de paz. Sin embargo, yo sí celebro, viendo tantos compañeros hoy congresistas de las FARC sentados en su curul, desarmados, y que su única arma sea la palabra. A mí lo que me preocupa realmente es qué tan efectivo es esta medida, porque recordemos que el presidente Duque también colocó sobre la mesa una suma importante para dar con el paradero de Santrich y Iván Márquez, y no ha pasado absolutamente nada. Pero por el otro lado, como lo decía el senador Roy, sí vemos cómo las disidencias están aumentando, la falta de garantías para el proceso de paz, la muerte continua de excombatientes de las FARC, lo que está haciendo es generando un miedo absoluto en los firmantes del proceso de paz, que están diciendo, oiga, es muchísimo mejor devolverme para el monte que creer en el proceso de paz. Creo que es un pésimo mensaje y, pues, digamos, es un show mediático muy al estilo Trump, y lamentable que este gobierno siga con el jueguito de Guaidó, siga con el jueguito de Trump, cuando realmente acá tenemos mucho que hacer en Colombia, y es como de verdad le apostamos al proceso de paz para que no sea un fracaso, como lo está haciendo ahorita, haciendo trizas completamente el acuerdo de paz.
Ricardo Ferro.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que la situación con estos dos guerrilleros ya tocó fondo desde hace mucho tiempo. Desde cuando Jesús Santrich, pues fue evidente que después de la firma del acuerdo seguía realizando y coordinando operaciones de narcotráfico, Juan Carlos. Pero además de esto, es que lo que vemos aquí es un concierto para delinquir supranacional, porque es que aquí no solamente el problema es con Santrich y con Márquez, el problema es que también hay un dinero por Maduro en Venezuela, el problema es también que en Cuba siguen albergando delincuentes. Entonces toda esta organización supranacional está haciendo mucho daño a Colombia, sobre todo, que es la principal víctima de todo este problema. Y yo sí comparto con Estados Unidos que aquí hay que dar unos mensajes claros y contundentes contra el narcotráfico, de manera que estas personas sepan que no van a tener tranquilidad y que no van a tener dónde esconderse, porque en cualquier momento cualquier otro ciudadano que esté cerca puede denunciarlo y puede hablar para ganarse una recompensa. Yo creo que estos mecanismos son efectivos y creo que ayuda mucho, ahí sí que, a consolidar la paz en nuestro país.
Bueno, muy bien. Alejandro Villegas les tiene el próximo.